Saludos, buenas tardes. Hoy en Revista de Filosofía, el profesor coordinador Antonio García Sánchez Mases debatirá con el profesor Juan García Morán sobre problemas de inclusión-exclusión. Se plantearán temas como globalización económica, globalización política y jurídica y contestarán a preguntas tales como ¿tiene alternativas la democracia liberal? ¿Cómo afecta al final de siglo al ideal socialista? Con Antonio García Sánchez Mases y Juan García Morán les dejamos.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros, también como en el último programa de Revista de Filosofía, al profesor Juan García Morán, profesor de Filosofía y la Historia en esta casa, en la Facultad de Filosofía de la UNED. El último día hablábamos de un artículo suyo que había surgido como fruto de una intervención en los cursos de verano de la UNED. Y hoy quería yo hablar, en continuidad con aquel debate, pero también de otra intervención de Juan García Morán en un curso tenido en Palma de Mallorca, sobre la filosofía política hoy, donde hablamos del fin de la historia, del choque de civilizaciones, de los problemas del multiculturalismo, de los problemas de la globalización. Y la primera intervención fue de Juan García Morán, precisamente sobre el problema del fin de la historia. Me parecía muy interesante conectar el final de ese artículo del otro día, del debate que teníamos, con el inicio de este debate. Porque, de alguna forma, en los dos pues hay un cierto balance. En Fukuyama hay un cierto balance de que se ha llegado al final del debate sobre los principios que deben regir el orden social, que hay un triunfo insuperable de la democracia liberal capitalista, que ya no tiene antagonista radical, porque el antagonista era los países del este, que lo que tiene son enemigos vinculados al fundamentalismo, a la religión, al nacionalismo exacerbado. Y ya hay un cierto balance de qué ocurre en esta época, si podemos hablar así, de democracia liberal. Pero en el trabajo del otro día de Juan también hay un cierto balance de esa situación donde la apuesta por la razón, la apuesta por la ilustración, la apuesta por el progreso, no puede cerrar los ojos tampoco a lo que ha sido la experiencia del siglo XX y a la realización de ideas de humanidad que desde la solución final hasta el hombre nuevo pues han provocado también pues una enorme cantidad de destrucción, de dolor y de barbarie. Incluso hay al final del texto una esperanza de qué puede significar lo jurídico en ese nivel, qué puede significar para luchar contra esas formas de inhumanidad que todavía han estado presentes en conflictos como el de los Balcanes, la creación de un tribunal penal internacional, si eso puede significar algo que supere las fronteras puramente nacionales y luego plantear una globalización de la justicia. Entonces, como los dos temas están coincidentes, quizá podríamos empezar pensando que podemos tener algún oyente que nos acompañó la semana pasada, esperemos que no sea alguno, que sean muchos, por hacer un poco un análisis de ese balance que tú hacías al final de tu trabajo, de lo que era tu recorrido sobre la fragilidad de humanidad y cómo lo conectas con ese otro balance que hace Fukuyama sobre el triunfo de la democracia liberal.
Hola, buenas tardes de nuevo. En efecto, retomando el día anterior, ¿verdad?, de la exposición sobre el artículo Fragilidad de Humanidad, me hace gracia, Antonio, que veas el lado optimista del artículo, un artículo que destila bastante pesimismo, que es un tanto agónico, ¿no? Recuerdo que en una de las primeras intervenciones que lo presenté en un curso, pues había una alumna que al acabar suspiró y decía, menos mal, porque es que ya no podía más. Qué tristeza, qué angustia, ¿verdad? Entonces es curioso porque donde tú ves el lado optimista sería quizás un poco el epítome del pesimismo, ¿no? Creer que la solución a determinados problemas pasa un poco por crear un marco jurídico. Eso quizás refleja un poco la falta de confianza en otras cosas, ¿no? Y eso conecta con que, en efecto, creo que muchas veces el pecado del proyecto emancipatorio ilustrado o del marxista, que es un legítimo heredero de este otro, está muchas veces en un cierto optimismo antropológico que yo creo que no se sostiene, ¿no? Y no es una cuestión, en última instancia, de optimismo o pesimismo, categorías móviles y evanescentes que no es cuestión de conjugar. Yo creo que mis postulados tratan de ser al menos bastante realistas. y es un poco en la tesitura en la que yo me muevo, ¿no? Y en efecto, entronca bien con este otro problema, otro trabajo sobre Fukuyama, el final de la historia, porque creo que en efecto, hoy en día, al hilo de la llamada, para bien o para mal, globalización, asistimos quizás a un pasos de mundialización, ¿no? Somos conscientes, en gran parte debido a los medios técnicos de la comunicación y también a los impulsos del mercado y de la economía, que estamos en un mundo planetario muy interactivo, quizás más interactivo que lo ha sido nunca, ¿no? Y esto, insisto, que trae consigo un cierto pasos de mundialización, lo que ocurre que de manera un tanto desigual. Mientras que es muy perceptible la globalización económica y de mercado, no lo es tanto la política. No es tanto la política, no lo es tanto la jurídica, es el Tribunal Penal Internacional por el que yo apostaba en el final del artículo Frágil Día de Humanidad, pues no todo el mundo está dispuesto a suscribirlo, empezando por Estados Unidos, en fin, es una tarea muy difícil, muy ardua, muy compleja, y aquí sí hay un decalax que me parece serio e importante entre lo que es una globalización económica, que particularmente no estoy muy dispuesto a censurar, aparte que es la realidad, y ya dije que yo era bastante realista, pero por otro lado, añorar una supuesta globalización más política y de marco jurídico, que quizás sea un poco
Yendo a lo del realismo, es decir, insistes mucho, por lo menos en aquella exposición que yo te escuché en Palma de Mallorca, el diagnóstico sobre Fukuyama, hacías referencia al debate que Perry Anderson y que Holliday y otros habían tenido sobre ese texto. Y entonces planteabas esa interrogante, dice, bueno, ¿en qué medida alguien es capaz hoy de rechazar la democracia liberal? ¿Debemos aceptar que el socialismo ha quedado como un concepto desacreditado? Lo digo esto porque efectivamente esa reflexión, pues de alguna forma ha continuado después. En aquel debate que tuvimos aquellos días, yo citaba sobre todo lo de Giddens y lo que son los debates de finales de los 90 sobre la tercera vía, pues Giddens también parte un poco de esa idea, ¿no?, de la muerte de la idea del socialismo como posibilidad de reconstruir o reestructurar el orden democrático liberal, como la idea de que el debate es un debate dentro del liberalismo, como que es un debate, digamos, donde hay que combinar, por continuar lo que tú estabas diciendo, lo económico, lo político, lo cultural, él diría la economía de mercado, lo cultural más vinculado a una sociedad civil activa, lo político a un determinado tipo de gobierno, es decir, cómo puedes hacer una economía que sea competitiva, un gobierno eficiente, una sociedad civil abierta, cómo puedes combinar todo eso. Pero la pregunta entonces un poco es esa, es decir, ¿ya no hay alternativas a la democracia liberal desde tu perspectiva? ¿Tú crees que en ese sentido hay que el diagnóstico de Fukuyama refleja, por lo menos desde la perspectiva de lo que hay, un hecho, digamos, irrebatible?
Vamos a ver, yo coincidiría con Fukuyama, y a partir de ahí coincidiría muy poco más, en que cualquier supuesta alternativa a la democracia liberal pasa por la propia democracia liberal, por el fortalecimiento y la asunción de la propia democracia liberal. No la cuestiona. Y creo que esto es algo reciente, algo novedoso, algo que no estaba en la historia europea de los años 30 y 40, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la democracia liberal como tal, hoy tan prestigiada, hoy tan difícilmente se puede escuchar a alguien manifestarse en contra de la misma, sin embargo, pues era objeto de crítica en los años 30-40, donde, y por decirlo en términos más simples, izquierda y derecha no estaban dispuestos a asumir unos principios o un modelo democrático. Creo que esa es una conquista que es más reciente, que es actual y que tiene, desde luego, bastante que ver con lo que ha sido la trágica experiencia del siglo XX. En este caso, creo que Fukuyama tiene bastante razón. ¿Quién se atreve hoy en día a no declararse demócrata liberal? Otra cuestión es que Fukuyama es muy flojo a la hora de definir qué es la democracia liberal. se queda muy corto, no define. Es decir, bajo esa rúbrica se pueden entender muy distintas cosas sin falta de remontarse a una tradición socialista. Dentro de la propia tradición de la democracia liberal pueden decirse muchas cosas que Fukuyama no dice. En ese sentido, insisto, se queda muy corto. Pero me parece muy perspicaz en cuanto a que capta un poco el espíritu del tiempo, ¿no? El zeitgeist que decíamos, creo que lo capta bastante bien. ¿Cuestiona esto una alternativa socialista? Pues hombre, en primer lugar, en principio sí que la cuestiona. Sí que la cuestiona porque, bueno, para quien se reclame de una tradición socialista, está viviendo la experiencia de una derrota. Una derrota clara. Esto no quiere decir que derroteros puede seguir una profundización de una democracia liberal o una respuesta que la democracia liberal tenga que dar a determinados problemas que tendrá que afrontar la humanidad. Ojo, porque a lo mejor la solución a determinados problemas que tenga que afrontar la humanidad no van a ir precisamente por el lado de una mayor profundización democrática, que sería un poco la apuesta de una tradición socialista. A lo mejor conlleva también tintes más autoritarios. Estará por ver.
Ya, pero además de entrar en eso, que sería un análisis donde probablemente está el reto que él ve, ¿no? El reto de la exacerbación de los fundamentalismos, la exacerbación de los nacionalismos, el problema de la combinación a veces explosiva de religión y nacionalismo, o la tensión cada vez más irreductible entre un occidente liberal, capitalista, y un mundo del sur que en ocasiones toma planteamientos fundamentalistas. Claro, ahí no me resisto a preguntarte, pero entonces la idea de socialismo está muy vinculada en esa perspectiva a los países del este. Es decir, ¿no habría otras experiencias de socialismo distintas a las de los países del este? ¿O eso no habría que llamarle socialismo, sino simplemente una forma de liberalismo? Es decir, desde la... Porque has dicho, bueno, claro, también cabe desde la propia democracia liberal una perspectiva de profundización desde planteamientos, digamos, más socialistas. Lo digo porque, claro, el problema sería que para los que no veían... o no veíamos el socialismo en los países del este, es como diríamos, bueno, ha desaparecido un referente que nunca fue nuestro referente. Entonces, ¿en qué medida nuestro ideal tendría que quedar completamente mutilado por un referente que nunca fue nuestro? Entonces, digamos, pues sería como el protestante que dijera, es que se ha caído Roma. Bueno, bien, pero oiga, yo es que ya desde Lutero para acá no acepté la autoridad del papado. O sea, no puedo situar que eso tenga que ver con mi fe. Es decir, esto para el que ha vivido que es esencial que haya un depósito de fe, una doctrina, una jerarquía dentro de esa iglesia, una iglesia universal, pues es comprensible, pero para el que ha vivido que hay que reducir todo ese poder, bueno, pues diríamos, para el que vivía que efectivamente se estaba haciendo el hombre nuevo en esos países, pues eso no cabe duda, que hay una... Pero para el que no vivió eso desde los años 20 o los años 30, o se considera herederos de los que no vivían eso en los años 20 o los años 30...
Sí, por supuesto que podría pensarse en otras vías que además están dentro de la tradición socialista y que no han sido puestas en práctica, han sido subyugadas o han sido derrotadas en otros momentos históricos previos. También la revolución del 48 europea, liberal, pero al mismo tiempo también socialista y sobre todo socialista liberal, es bastante ilustrativa del aplastamiento de unas posibles vías que ha podido tener la historia en Europa y que ahí quedaron subyugadas, ¿no? Pero yo, lo que tú me planteas, lo vería en dos niveles. Uno, lo que es el nivel más valorativo, que afecta a los conceptos en sí mismos, y pienso que el concepto de socialismo, excuso decir el comunismo, salen tocados de esta experiencia. Horkheimer decía en un momento determinado, y además a propósito del concepto de humanidad, ¿no?, que había conceptos desacreditados cuando se había hecho un uso perverso del mismo. En ese sentido, el concepto de socialismo o comunismo, aunque sea de manera un tanto injusta, si quieres, o que no se corresponde además con lo que son sus clásicos del pensamiento, incluido el propio Marx, pero no cabe duda que la experiencia habida le pasa factura. Le pasa factura en cuanto puede tener de concepto un tanto desacreditado. Eso no quiere decir que no siga siendo válida la apuesta por el socialismo, ¿no? Creo que Paco Buey solía decir mucho del cristianismo, que a pesar de su historia todavía más poblada de negatividades que la que puede tener el socialismo, tanto más las cruzadas, la Inquisición, el proceso a Galileo, y sin embargo ahí estaba. Ahí podrá seguir también estando el socialismo, aunque insisto que la batalla cultural, valorativa, la tiene difícil. Otra cuestión es, ¿cómo afecta la experiencia de los países del Este? Que curiosamente le pasa factura a quienes más la han criticado. Es decir, no solamente los socialistas, sino que también los comunistas, o en España, Italia, se llamaban eurocomunistas, que han sido más ferozmente críticos con el socialismo soviético, que muchas veces los propios socialistas, es a los que más les pasa factura, ¿no? Pero a mí lo que me interesa destacar de esto es hasta qué punto esto afecta también a determinadas categorías teóricas y epistemológicas de esa tradición marxista o socialista, que pienso que pueden quedar también en entredicho.
¿Por ejemplo, cuál serían?
Pues, por ejemplo, las ideas respecto al propio mercado. El concepto clave de plusvalía. Concepto clave de sujeto histórico. Es decir, ahí pienso que hay determinadas categorías que conviene revisar, porque pueden ser categorías que no sean válidas para la situación que hoy cabe afrontar, ¿no?
A mí, por último, te quería hacer una última pregunta, ya nos queda muy poco tiempo. En la exposición tú, creo que con gran lucidez dijiste en Palma que, claro, hay un debate sobre los distintos tipos de liberalismo y en qué medida en el planteamiento de Fukuyama, pues quizás falta una consideración como más precisa. Salió mucho en aquel debate de la diferencia, por ejemplo, entre las tradiciones europeas, la tradición norteamericana, el tipo de liberalismo europeo, por ejemplo, de un Berlín, de otros, frente a lo que es la experiencia norteamericana. ¿Nos puedes decir algo más de esto ya para terminar?
Sí, pienso que, ¿no?, que cuando acabo de decir que hay determinadas categorías del acervo, el corpus teórico de la tradición socialista o marxista que habría que reajustar, pienso que esto mismo es válido para la propia tradición liberal. Que la propia democracia liberal afronta hoy en día problemas para los cuales su propia tradición no está muy bien pertrechada. Su arsenal teórico no está muy bien pertrechado. Y resolver el problema del nacionalismo en clave liberal, pues es una cosa complicada. Entonces pienso que en ese sentido pues hay un terreno por explorar, un terreno todavía ignoto, y desde el cual tampoco podemos prescindir de ambas tradiciones, la liberal y la socialista, pero que habrá que reajustar en este sentido. Y desde luego, para reajustar en este sentido, Fukuyama es una pieza muy endeble, porque es bastante simple y bastante prosaico.
Te diríamos que expone un poco el momento de la época, refleja el espíritu de la época, pero después el libro, como explicaste tú, no daba para profundizar en lo que de alguna forma se apostaba en el primer capítulo, que uno piensa, bueno, ya está dicho el diagnóstico, vamos a ver ahora.
Exacto.
Y esto es lo que faltaba un poco. Bueno, pues ya sin embargo lo que no falta en Juan García Morán, estamos esperando que ya por fin realice la obra donde conjugue todos estos elementos. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estas dos tardes de domingo y recomendamos la lectura de este trabajo suyo en la revista de filosofía política Frágil Idea de Humanidad. Nada más y muchas gracias.
Gracias.
Thank you.